Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos del Alzheimer y conocimos qué es la computación afectiva o inteligencia emocional artificial. Esta semana hablaremos de salud mental en tiempos de coronavirus. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos de influencers digitales. En planos paralelos entrevistaremos a la psicóloga Raquel Jativa Casanova sobre la salud mental. Y en busca del vuelo 19 descubriremos más sobre el hipotético planeta 9. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Laura Brau y David Ocón.
Cuaderno de bitácora.
Alberto Jiménez Schumacher dará la conferencia llamada Investigación del cáncer, conocer para vencer. Alberto dirige el grupo de oncología molecular en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Tendrá lugar en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, el miércoles 17 a las 18 horas. Se puede participar vía Zoom y también a través del canal de YouTube de la AINA.
Casi 500 alumnos de secundaria han participado en el ciclo online Soy Científica, Vivo en tu Barrio. Se organizaron 3 mesas redondas online con la presencia de 9 investigadoras.
Se realizó durante esta semana debido al Día Internacional de la Mujer. Visibilizó el rol de la mujer en la ciencia. Además, las ponentes han publicado fotos de su día a día para normalizar su labor como investigadora.
La Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha su 6º taller de monólogos científicos. Con ello se convierte en el único centro con esta plataforma de difusión de los trabajos de investigación.
La COVID-19 ha provocado reorganizar esta edición. Participan 26 integrantes de Researchers, en 2 grupos burbuja en sesiones alternas entre el 24 de febrero y el 21 de abril.
A la mayoría nos gusta seguir a influencers en las redes sociales, les seguimos la pista y estamos atentos de sus recomendaciones, viajes y, en definitiva, de su día a día. ¿Pero te has parado a pensar que estos influencers no fueran de carne y hueso, sino que fueran digitales? En Miscellaneous te contamos más sobre ellos, de la mano de David Ocón y Laura Borao.
Una tendencia desde hace varios años es los robots influencers. Son creados para servir de expositor de las marcas. Están compitiendo con los influencers de carne y hueso y cada vez protagonizan más anuncios. La pregunta que nos hacemos es, ¿sigues o seguirías a un robot influencer?
Yo sí que lo seguiría porque no deja de ser una forma de contenido y al final si interesa o entretiene, pues es consumible también.
Sí, yo lo seguiría. Hoy en día la inteligencia artificial cada vez va siendo mucho más importante y eso se va notando también en los influencers.
Yo no seguiría a ninguna cuenta de ninguna inteligencia artificial porque, aunque creo que el desarrollo de la tecnología es positivo para la sociedad, hay ciertos límites que no deben sobrepasarse y para mí este es uno de ellos.
Pues yo creo que no seguiría a ningún influencer que fuese robot, ya que no tienen opinión propia y están programados para decir lo que las marcas quieren y llevárselos pues eso, a su terreno. Creo que lo bueno que tienen los influencers de verdad es que te dan su opinión sobre lo que piensan y muchos de ellos, si no les gusta el producto, no te lo recomiendan, cosa que un influencer robot pues no lo va a hacer.
Las marcas están viendo en ellos un filón, no se cansan, no se quejan y no les aumentan el valor por el uso de su imagen. No requieren pruebas de vestuario ni ensayos de pasarela. La parte mala es que no tienen la misma exposición que los tops, pero cada vez recortan más distancia.
Pertenecen a sus desarrolladores. Ellos van acordando colaboraciones con firmas, aunque a veces son propiedad de una exclusivamente. Su origen es un software de inteligencia artificial, capaz de ir aprendiendo el comportamiento de los seres humanos.
crean con el tiempo unas redes neuronales cercanas a la de nuestros cerebros que les permite casi razonar. Le van enseñando como si fuera un bebé. No obstante, llegan al punto de que pueden actuar sin ningún estímulo externo. Cada vez están más cerca de ser un ente totalmente independiente.
Brut, compañía creciente de Silicon Valley, lidera este campo aún no totalmente explotado. Se dedica a la robótica aplicada al marketing y dirige las vidas de sus robots influencers. Su catálogo está compuesto por Lil Miquela, Bermuda y Blauco. También existe Sudogram, la primera supermodelo digital.
Miquela lidera en cuanto a exposición con sus más de 3 millones de seguidores. Representa a una joven brasileña que se dedica a la música y al mundo de YouTube, donde interactúa con sus seguidores. Ha servido para Adidas y Prada y ha hablado con J Balvin y Rosalía.
Todos nos preocupamos por nuestra salud, pero solemos centrarnos en la salud física y relegamos la salud mental a un segundo plano. La salud mental sigue siendo una de las áreas más olvidadas y la pandemia de la COVID-19 ha puesto en relieve su gran importancia, así como todas las carencias de esta en el sector público. Hoy, en Planos Paralelos, charlamos con la psicóloga Raquel Játiva Casanova, de la mano de Clara López. Buenos días, Raquel, ¿qué tal está?
Pues muy bien, aquí trabajando e intentando ayudar a mucha gente.
Para comenzar, cuando una persona tiene molestias en la espalda o le duele la cabeza, acude al médico. ¿Por qué cuando uno se siente triste o no es capaz de controlar sus emociones, no acude al psicólogo?
Bueno, hay muchas razones, personales, sociales, culturales. Desde siempre se ha trabajado el tema de las enfermedades, se ha trabajado desde un modelo biomédico. Principalmente se centra en los aspectos más biológicos, más corporales y fisiológicos de la persona, pero se olvidaba mucho del ámbito psicológico, del ámbito social, que son áreas pues que sabemos que son muy importantes y que se deben trabajar. Ahora pues ya se ha intentado establecer un modelo que se llama biopsicosocial y que pretende pues incluir todas las áreas del organismo a las que se deben atender. Esto ya en 1948, te hablo desde hace ya bastantes décadas, la Organización Mundial de la Salud estableció que la salud, su definición era un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Entonces ya se incluyen todas estas áreas como importantes. Pero como todo, y en los temas de palacio se sabe que van despacio, Clara, pues todo lleva un proceso, poco a poco se van incluyendo y poco a poco se va pensando, se va planteando la opción de psicología o del área de salud mental como parte importante de la vida. Pero bueno, también nuestra profesión tiene muchos estigmas todavía que hay que resolver y que poco a poco pues intentamos eliminar para que la gente acuda a nosotros como una solución previa a la medicina.
¿Y considera, por tanto, que la salud mental sigue siendo un tema tabú?
Yo creo que poco a poco se va a ir mejorando la visión del psicólogo y el acudir a un psicólogo como un recurso parte de la vida, ¿no? Sí que es verdad que la expresión de sentimientos muchas veces durante décadas se ha visto como una muestra de debilidad y eso hace pues que la gente a la hora de expresar sentimientos pues todavía tenga muchas dificultades. También hablar de trastorno mental es una palabra que suele dar mucho miedo, ¿no? Porque se ha relacionado con enfermedades donde se pierde un poco el sentido de la realidad. Pero bueno, poco a poco también los profesionales de la salud mental hemos ido dando información sobre lo que es la ansiedad, sobre lo que es la depresión, el estado de ánimo, y todo eso pues hace que la gente entienda y normalice nuestro trabajo y el tema de la salud mental como, bueno, pues como quien va al médico por otras temáticas o quien va al fisio por un problema muscular, ¿no?
En ocasiones, quizá por costumbre, recurrimos a Internet o a nuestros amigos para que intenten aconsejarnos o ayudarnos cuando tenemos un problema que no sabemos manejar. Pero, ¿qué diferencia hay en que nos ayude un amigo a que lo haga un psicólogo?
Pues qué mal hábito lo de mirar en Internet, Clara, porque no es buena estrategia para tener información adecuada. Muchas veces Internet es verdad que da mucha información, pero a veces en exceso. Y esa información no siempre está bien cotejada o bien explicada, ¿no?
Sí.
Además, la gente tiende en Internet a hacerse un autodiagnóstico de trastornos mentales.
Sí, eso te iba a decir,
además,
que nos autodiagnosticamos, decimos, ostras, esto lo tengo yo.
Ay, es verdad, porque además tú miras los criterios diagnósticos de algunas enfermedades y evidentemente, si no sabes en qué punto puedes decidir si ese criterio realmente se relaciona con tu situación o no, pues muchos los pondrías y ya tendrías un diagnóstico. De hecho, a consulta nos vienen muchas veces los pacientes o los usuarios y nos vienen ya con el diagnóstico hecho, porque a mí me pasa precisamente esto, esto, esto. Evidentemente el diagnóstico no se hace tan a la ligera, ¿vale? Sí que es verdad que los amigos son imprescindibles y aportan un apoyo que es muy necesario y nos aconsejan con muy buenos consejos, eso es cierto. Pero la función del psicólogo va mucho más allá. El psicólogo nos va a guiar para que la persona encuentre la forma para dirigir a sus metas, proponerse metas, resolver problemas, tomar decisiones, establece pasos, aporta estrategias, o sea, vamos mucho más allá de, digamos que el amigo da una base que puede ser muy buena para, bueno, para entender problemas desde una tercera perspectiva, pero no guía, ¿vale?, en los pasos para poder resolver los problemas o mejorar su situación y tal.
La pandemia provocada por la COVID-19 no solo ha llevado al borde del colapso los sistemas sanitarios del mundo, sino que también ha golpeado fuertemente la salud mental de los ciudadanos, especialmente los jóvenes. ¿Cuáles son los principales trastornos que se han derivado de esta situación?
Mira, pues de hecho se le ha puesto un nombre a lo que está pasando con la pandemia. Se llama fatiga pandémica y es un síndrome donde se produce principalmente un agotamiento, ¿no? Un cansancio, una desgana, tanto física como mental. Está ocurrida pues por las limitaciones a la hora de realizar actividades, a la hora de poder sacar todo el estrés, toda la vida cotidiana. Es verdad que ahora nos vemos muy impedidos para poder realizar ciertas cosas que nos quitaban mucho estrés, ¿no? Nos quitaban muchos problemas. También es verdad que ha aumentado mucho la sintomatología que había previamente a la pandemia, pues se ha potenciado de alguna manera, ¿no? Principalmente han aumentado mucho los casos de ansiedad y depresión como principal problemática.
El Instituto Aragonés de Estadística apuntaba en 2018 que el personal en atención primaria en Aragón fue de 18 psicólogos. En la sanidad pública los psicólogos son escasos, pero el precio de la atención privada es más elevado y no todo el mundo tiene los recursos necesarios para acudir a un profesional de pago. ¿Cree que el aumento de los problemas psicológicos a raíz de la pandemia va a incentivar a que se tomen más medidas por mejorar los sistemas de salud pública?
No solo lo espero, es que deberían. O sea, ya de antes de la pandemia se sabía que faltan psicólogos, que hay muchas quejas de muchas personas, porque evidentemente el tratamiento psicológico requiere que, sobre todo al inicio del tratamiento, haya una continuidad en las visitas. Es decir, tener una cita dentro de un mes hace que todas las estrategias que puedan aportarme en un día, sin saber si me están yendo bien, si las están aplicando correctamente y dónde se encuentran las dificultades para poder paliarlas, evidentemente la eficacia de los tratamientos pues se ven muy reducidas, ¿no?
Sí.
Yo espero que todo este aumento de casos que tenemos ahora mismo dé pie a que se aumente los recursos en psicología psicología en la salud pública y también en los servicios sociales, porque se está viendo mucha necesidad. Y luego también en otros países se ha aumentado el número de psicólogos precisamente para reducir el coste que conlleva a la sanidad pública y la medicación que debemos tomar, porque claro, si no tenemos los recursos psicológicos, pues la gente toma medicación. Y esto no es solución, además, porque como no hay una solución a la hora de tomar una medicación, porque no se soluciona el miedo a enfrentarse a ciertas situaciones, no se soluciona con un ansiolítico. Eso te puede reducir un poquito la ansiedad, pero vas a tener el problema de forma permanente hasta que no se solucione. Eso lo da un psicólogo. Es la diferencia entre la farmacología y la psicología. Claro, los gastos en medicina, si es de forma permanente, pues es importante. Y con los psicólogos es verdad que el tiempo se reduce mucho, porque al final se resuelve el problema.
Algunos días tenemos ganas de comernos el mundo y otros nos atascamos y solo nos apetece llorar, y está bien, porque nuestro estado anímico no es constante y es normal que tengamos días en los que nos encontremos peor. Pero ¿cuándo sabemos si realmente tenemos que ir al psicólogo?
Pues aquí hay dos criterios principales: la intensidad de lo malos que los tengamos y la permanencia. Es decir, podemos tener algún día malo, pero no podemos tener semanas o meses malos. Vale, entonces, si la intensidad el día es de me quiero morir, evidentemente eso no es normal. Ahí algo hay que hacer. Y si eso además perdura en el tiempo, pues hay que buscar una ayuda diferente y más profesional de la que normalmente acudimos.
Por último, ¿algún consejo para manejar mejor esta situación de pandemia?
Bueno, pues yo creo que es momento de descubrir nuevos hobbies, de descubrir nuevas actividades que nos puedan atraer. A lo mejor, pues, actividades tan sencillas como hacer un puzzle, o pintar, o tocar un instrumento, pueden ser cosas que hasta ahora no nos habíamos planteado, pero que a partir de ahora se pueden plantear, se pueden aprender y se pueden disfrutar. Por tanto, es momento de buscar nuevos hobbies. Y sobre todo, evidentemente, cumpliendo las normativas y cumpliendo las restricciones de salud, salir a la calle, dar una vuelta, hacer algún deporte, descubrir nuevos deportes que hasta ahora no hemos hecho. A lo mejor irte a la montaña, darte paseos, senderismo, trekking, son actividades que se pueden disfrutar al aire libre de forma saludable y que a lo mejor podemos descubrir un nuevo hobby.
Muy bien, pues esto ha sido todo por la entrevista. Muchas gracias, Raquel, por colaborar con nosotros.
A ti, Clara, y a todos los que escuchen.
Todos hemos oído hablar de un hipotético planeta helado que podría existir en el sistema solar exterior, el planeta 9. Pero ¿sabemos si se trata de un planeta real o es solo un espejismo? Es hora de curiosear en la ciencia en busca del vuelo 19, de la mano de Laura Borao y Clara López.
En busca del vuelo 19.
¿Qué hay más allá de Neptuno? Algunos expertos hablan de un planeta 9, pero un nuevo estudio desmonta esta hipótesis. En 2014 saltó a los titulares de prensa este planeta 9, cuando un grupo de astrónomos publicó un estudio sobre las órbitas de varios cuerpos transneptunianos.
Estas masas de materia más allá de Neptuno, como Plutón y Eris, son pequeñas rocas muy lejanas a la Tierra. Estos científicos pensaron que podían estar alineados en la misma órbita que un hipotético planeta 9.
Este nuevo planeta del sistema solar sería del tipo supertierra. Esto quiere decir que su tamaño sería de 5 a 10 veces mayor que el de la Tierra y su órbita muy distante y muy elíptica.
Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan plantea que el planeta 9 no existe. El agrupamiento de las órbitas de los cuerpos transneptunianos se trata de un espejismo, no es real. Los científicos hasta la fecha habían cometido el error de observar una región demasiado concreta del espacio.
La hipótesis del planeta 9 se basa en la estadística. Si un 70% de los españoles dicen que les gusta el flamenco, se puede afirmar que atrae el interés de los ciudadanos. Sin embargo, si el 80% de los encuestados eran andaluces, no es una muestra representativa de todos los españoles. El flamenco actúa como el planeta 9. La región del estudio no es representativa del total y, por lo tanto, no es real.
Un nuevo estudio no descarta la existencia del planeta 9, pero argumenta que todavía no existe ninguna evidencia sólida que la justifique. Por el momento nos tocará esperar al Gran Telescopio Panorámico Chileno de 2023 para poder observar una mayor muestra de los cuerpos más lejanos a Neptuno. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.